FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Bendita la coincidencia.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos como siempre a este programa, los días martes en la mejor radio donde nos podemos encontrar, Radio Mantra, aquí creando este puente de posibilidades con ustedes, junto a Irmita. Hola Irmita, ¿cómo estás?
Hola Diani, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes, hola Cris, la operadora del programa. Y bueno, acá como siempre los martes disfrutando, como siempre decimos, después de tanto tiempo, y bueno, expectante, como qué temas nos vamos a abordar hoy, y como hoy siempre, hablando de las herramientas, ¿no?
Claro, hoy empiezo un nuevo, a mí me gusta tener como un tema que vamos a desarrollar todo el mes, y si podemos, lo hacemos también los días jueves, en Ónticamente, junto a Lore, sí, podemos desarrollarlo desde otro lugar, ¿no? Desde lo que es el coach. Acá también te damos herramientas de coacheo, pero los vemos desde los números, así que ya anda dejándome tu fecha de nacimiento. Pero hoy vamos a ver un tema que son los guardianes de la mente. Nos va a llevar todo el mes. Vamos a hablar de esos guardianes que procesan nuestra información, donde tenemos ese implante de pensamiento. Si vos escuchaste ese programa de recién, parece como que estuviese ilvanado. Me asombré cuando estaba escuchando, digo, no, estoy armado este programa en el día de hoy, porque hoy te voy a presentar uno de los guardianes, que es la víctima. Entonces vamos a ver el escenario victimario, cómo se arma la realidad a través de un proceso de pensamiento que no es nuestro. El arquetipo tiene su propio pensamiento y nosotros le damos esa energía, donde el arquetipo se alimenta de nuestra energía, que es un gran ordenador de información. Entonces, ¿de dónde viene todo ese proceso? ¿Guardián de qué es la víctima? Hoy la víctima. Y lo vamos a leer con tu base de creencias, porque la base de creencias tiene muchísimo que ver con todo lo que es arquetípico. El arquetipo va como si fuese un programa a esa información y te arma una realidad que uno la vive como si fuese propia, pero no lo es, porque encima es heredada, la han vivido antes que nosotros, nuestros ancestros. Entonces, ¿dónde está toda nuestra libertad para elegir, para decidir, para hacer? Si yo veo con esos lentes arquetípicos la vida y yo estoy detrás de esos lentes, lo que yo estoy viendo, ¿soy yo o es algo más? Ahí es donde nos vamos a posicionar durante todo este mes. Hoy te presento al arquetipo víctima, lo vamos a ver en tu fecha, desde el punto llamado hogar, donde está la base de creencias, y cómo eso nos aprisiona, nos hace prisioneros. Por eso, Irmita, hoy, ¿qué es lo que necesitamos que nos compartan nuestros oyentes?
Bueno, como siempre decimos a todos nuestros oyentes, o sea, que nos aporten su fecha de nacimiento, día, mes y año, y lógicamente todas aquellas voces inconscientes que hacen consciente, de las cuales han escuchado de su dentro de su entorno familiar, dentro de la pareja, de victimización, ¿no? Que es importante, sí, la que de pronto también nosotros a veces estamos, claro, y a su vez nosotros también muchas veces no nos damos cuenta, pero caemos. De a poquito,
caemos siempre, porque ese es nuestro mapa, sí. Pensamos desde ahí, nuestra supervivencia parte desde ahí. Poder tomar una toma de decisión correcta y más allá de lo que es la supervivencia va a pasar por ahí, pero yo tengo que cuestionar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, si realmente lo quiero, y preguntarme qué es lo que quiero realmente, para ahí tener una toma de decisión diferente, más allá del arquetipo que me está armando una realidad, que es guardián. Justamente el arquetipo víctima es guardián de tu autoestima. Así que si está guardando aquello que es tu fortaleza, porque es la autoestima, lo que vos sos, no lo que crees que sos, porque ahí está la parte victimaria. Lo que yo creo que soy es mi mandato, mi creencia y lo que me han dicho. Y ahí, si yo fui víctima en mi hogar de nacimiento y me hicieron víctima, obviamente lo que yo proyecto es una víctima hacia afuera. Y yo voy a ser víctima y a la vez puedo ser victimaria, ¿no? Porque eso va y viene todo el tiempo, porque es un rol. El arquetipo es un rol y te marca un inicio de salida hacia el mundo donde todo lo que vos hagas parte de ahí. Pero ahora vamos a explicarte un poquito más lo que es un arquetipo. Antes de pasar ahí, les cuento esto. Miren, estamos en Instagram, Instagram de la Cruzadora de Puente en vivo. Estamos en canal de YouTube de Radio Mantra y estamos en Facebook Live también. Así que desde ahí nos podés encontrar. Podés encontrarnos y poder participar con tu fecha de nacimiento para, vamos a desarticular ese arquetipo víctima que funciona también con el arquetipo niño, que se armó toda una realidad desde ese lugar. Y tu sendero de vida, donde vos tenés que poder elegir libremente, no lo es tanto. Y hoy te voy a contar por qué. Y quédate y participá con la voz que vos traés de tu hogar, esa voz víctima, eso que surge, por ejemplo, internamente y habla por vos y te crea una realidad, como si fuese un susurro. Somos nosotros mismos, obviamente, dándole forma, como por ejemplo, ¿por qué siempre me pasa a mí? Todos me lo hacen, nadie me ama, nadie me quiere, nací para sufrir. Todos son comentarios victimarios que ya te predisponen emocionalmente para una toma de decisiones de baja autoestima, de no creer que podés, de enlazarte a una realidad donde te quita poder, donde vos no podés ser quien sos y donde nosotros sostenemos un mapa que no es nuestro y que se arma delante de nosotros automáticamente, que se llama piloto automático, y desde ahí nosotros elegimos. Así que desde donde estés puedes participar porque Radio Mantra tiene muchas aplicaciones para que vos puedas ser parte de todos los programas que Mantra tiene para vos. Así que fecha de nacimiento para el día de hoy y vamos a ver, Irmita, ¿ya estás en Facebook?
Sí, ya estoy en Facebook, así que
Muy bien.
mirando acá.
Le
Hola,
damos la bienvenida a
Lauri
la
Rolón
gente de...
González está presente en este
Muy
momento. Hola,
bien.
Lauris.
Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a desarrollar un poquito lo que es un arquetipo. Por más que yo siempre lo repita, hoy como mini class, como decimos siempre, te voy a dar una mini class, como si estuvieses en Instituto Crisol en una de mis aulas y yo soy tu instructora, hoy te voy a explicar lo que es un arquetipo para que se entienda. Un arquetipo es un ordenador de información, pero también se alimenta de nuestra energía, es energético, está en el inconsciente colectivo, es el que podríamos decir si vos tuvieses una computadora, sería el Windows. ¿Sí? Como que vos ingresás a Google y buscas algo y te lo trae, por ejemplo, ¿no? Te permite ingresar a la computadora y te va a armar la realidad en base a la información que nosotros tenemos en nuestro sistema de creencias, que es igual que si tuviésemos el sistema de una computadora. Ese sistema de computadora tiene muchísima información en nosotros. ¿De dónde viene esa información? Esa información, por supuesto, viene de todo lo que se llama herencia, de todo lo que se llama inconsciente colectivo. ¿Qué es un inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es como si fuese el subconsciente del macrocosmos, de todo este gran sistema que nos rodea, que no es el planeta, es el mundo. Entonces, ese mundo tiene un gran inconsciente colectivo, que es una gran biblioteca, para poder entenderlo, donde todo lo que ha ocurrido desde la humanidad, desde el principio hasta ahora, está registrado. Esa es la gran computadora. Nosotros estamos enchufados a esa gran computadora como biología que somos, ¿sí? Como este sujeto consciente que está hablando, está en esa computadora. Pero nosotros somos más que eso. Nuestro proceso de totalidad incluye a nuestro ser. Nuestro ser está sumido detrás de esta computadora. Es la electricidad que mantiene esa computadora encendida. Nosotros no nos damos cuenta que todo nuestro poder está dentro de esa computadora, está potencializando toda esa información y tomamos esa información como propia. Esa es la supervivencia, es el gran programa. El gran programa que nosotros estamos enchufados es un programa de supervivencia. Aprendimos a sobrevivir y aprendimos a sobrevivir a través del dolor y sufrimiento. Fíjense que las emociones básicas son todas dolorosas menos una que es la felicidad o la alegría. Todas las demás son aleccionadoras, como diciendo, no puedes ir más allá porque perdés la vida, no puedes hacer esto porque perdés la vida. Todo es cuidarme. Y a través de ese cuidado que tiene esa supervivencia dolorosa, a través de la pérdida también se aprende de lo que le ha pasado a otros, del castigo, de un montón de cosas tiene la supervivencia cuando nosotros la explicamos, desde lo que es la neurociencia, ¿no? Que conocernos un poquito nos abre un gran campo de información. Esa electricidad que nosotros somos alimenta ese programa. Entonces, la parte límbica, que funciona con la supervivencia, tiene una salida súper automática porque es el proceso que ha aprendido y encima está enchufado al inconsciente colectivo, donde toda la humanidad aprende a sobrevivir con el mismo programa. Todos, todos tenemos el mismo programa. Entonces, aprender a caminar por ahí, no lo aprendemos, lo heredamos. Nuestros ancestros han caminado por ahí, los primeros humanos han caminado por ahí. Entonces, fue muy exitoso, como decimos siempre, es un programa exitosísimo porque aprendimos a través de lo que nos duele, aprendimos a través de lo que nos falta, de la hambruna, del frío, de no tener comida, de tener que pensar cómo voy a tener la comida, de tener que pensar cómo voy a guarecerme a la noche, de que no me como un animal. Todo es cuidarme. Entonces, esos cuidados están protegidos, podríamos decir, por guardianes. Uno de los guardianes que sostiene esto como si fuese, nosotros somos prisioneros de la mente y la mente está hecho de este circuito enorme de supervivencia y barrotes de creencias, ¿sí? Y nuestros pensamientos, formas que le dan la realidad, parten desde esa base. Y los guardianes que tienen esas puertitas, uno es la víctima. Y te cuida a través de la autoestima. Te va a preguntar si vos sos apto o no apto. ¿Vos te parece que vas a poder con esto? Mirá que se necesita gente fuerte y vos sos un poco debilucha para esto, ¿no? Y ahí está la victimización. Entonces uno dice, es cierto, yo no tengo fuerza, no voy a poder, hay otros mejores que yo, mejor me quedo adentro. Y te estás armando una parte victimaria donde la emoción de la tristeza, la emoción de la angustia, del no poder alcanzarlo, y funciona con eso. Entonces, la víctima es guardiana de tu autoestima, te quita el poder de pensar por vos mismo, de poder ir más allá, de elegir más allá de lo que te han enseñado. Y si en tu hogar de nacimiento te hicieron víctima, hay mucho, mucha información de lo que tiene una víctima. Si ¿sí? Uno es víctima, a lo mejor de, si aprendemos la supervivencia a través del castigo, de lo que me ha faltado, de la carencia, de la falta, del no afecto, de haber aprendido a ver cómo duele, cómo te falta, cómo yo tengo que ir por el cariño, rogar que me amen, rogar que me escuchen, por favor, mamá, o por favor, papá, o que te den una recompensa a cambio de haber hecho algo, eso es ser víctima. ¿Sí? Entonces, hago mucho para que me recompensen o para que me dejen ir a bailar el sábado, o trato de sacarme buenas notas porque a lo mejor me dan lo que tanto deseo. Eso es ser víctima, me manipulan. La manipulación forma parte de eso. Y nosotros en el hogar de nacimiento somos manipulados amorosamente, algunas veces no tanto, pero desde ese lugar nace una víctima. La víctima, cuando es adulta y sale al mundo y es victimaria o víctima adentro, ¿no? Se victimiza para obtener algo a cambio o victimiza a otros porque lo manipula para también obtener algo, es un feedback, es una ida y vuelta. El arquetipo no es inteligente por sí mismo, ¿sí? El arquetipo tiene una energía y también es el que provoca los egregores. El egregor está es social, ¿sí? Es algo psicosocial el egregor que se va
Sí.
formando y todos estamos enganchados a ese egregor, ¿sí? Y funciona, cuando funciona y se pone todo a nivel energético que baja mucho la energía, se aúna con el latido del corazón. Y ahí está nuestra parte mamífera, le digo yo, ¿no? Donde todos estamos funcionando como manada. Cuando funcionamos como manada no tenemos proceso de pensamiento propio. El pensamiento propio no existe en ese momento, todos vamos hacia un mismo lugar y somos conducidos muchísimas veces siendo víctimas de situaciones que nosotros no elegimos. Por eso siempre lo que yo enseño en una clase desde Crisol es a escucharnos. ¿Cuál es la voz interna que vos tenés? ¿Sí? ¿Cuál es la voz interna? Desde ¿cómo te tratás a vos mismo? ¿No? Ese, como acá dice César, ¿no? Los guardianes, el crítico interno, el sabio, el juez, el protector, hoy estamos con la víctima. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo me trato yo cuando algo no me sale? ¿Me maltrato? ¿Me bajo la autoestima? No creo que puedo. Ahí está la voz víctima. Y la voz víctima emerge para decirme, quédate acá donde estás, tenemos que negociar, si vos le das esto a cambio, a lo mejor te dan esto. Y ahí somos víctima de la circunstancia, donde hacemos demasiado para obtener algo a cambio. Y desde ese lugar nosotros estamos dando muchísima energía y muchísimo de nosotros. Proceso de pensamiento en emergencia que emerge automáticamente no es nuestro. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no sea nuestro pensamiento? No, es colectivo. Colectivamente se siente y se piensa determinadas cosas. Y nosotros siempre decimos, hay que ver que afuera nosotros nos enlazamos al mundo. El mundo, y no digo el planeta Tierra no, el mundo, el gran sistema, las superestructuras, la sociedad misma, hay muchas superestructuras por donde nosotros caminamos, que es la cultura, la religión, la educación, la economía, la política, la salud, el arquetipo familia, todos son estructuras que tienen reglas y cada uno tiene arquetipos. Nosotros entramos y salimos y nos enchufamos, nosotros somos la electricidad de todo eso y le damos nuestra energía o poder para mantener toda esta programación fuera de nosotros. Y también es un programa interior que nosotros tenemos. Entonces, yo tengo un programa víctima, afuera me van a manipular. Afuera me van a manipular siempre, me van a hacer sentir la pobrecita, la pobre de mí, la que no
Sí.
puede. Entonces me van a manipular para sacarme el poder. No importa desde qué lugar yo alimente a la superestructura, si es víctima, si es manipuladora, si es saboteadora, si es prostituta, no importa desde qué lugar yo lo alimente. Importa que existe esta programación que nosotros heredamos y la llevamos como algo natural y no es natural. Ese proceso no es natural. Yo tengo que poder ir más allá y observar, yo siempre digo, al gran observador que somos, cómo funciona todo esto para poder salir de ese proceso y elegir libremente. Les cuento que en realidad nuestro libre albedrío es muy poquito. Parecería un montón, pero no lo es tanto. Entonces, nosotros heredamos un montón de información y nuestros mapas heredados ocupan en nuestra programación más del 85%. O sea que cada vez que yo tomo una decisión, la tomo desde el programa. Yo creo que elijo libremente, pero estoy eligiendo desde la diversidad que el programa tiene. Poder salir de ese programa es usar ese 5 o 15% o 10% que tenemos, depende de la cantidad de la programación, para poder tomar una decisión totalmente diferente a la que han tomado otros, o que hable de mí y no de lo que yo estoy justamente, ¿sí?, heredando. Entonces, cuestionarme. Yo siempre doy el mismo ejemplo, como para que se entienda, y se van a reír porque siempre doy el mismo, que es el de la mermelada. Si yo te enseño algo, te lo enseño con algo de todos los días, para que vos lo puedas aplicar a cualquier proceso de pensamiento que tengas de emergencia automática, ¿no? Entonces, si en mi familia siempre comieron mermelada de durazno porque es sanita, yo voy a ir al supermercado y la primera que voy a mirar es la de durazno, porque el cerebro está preparado para focalizar y ver el punto
Exacto.
importante de tu vida. Y desde ahí vos vas a elegir. Ahora, yo voy a ir al supermercado y vamos a decir como a autorizar y a mandar elegir otro gusto de mermelada. Hoy no voy a comer durazno, me voy a comer la de frutilla. Entonces, yo miro primero la de durazno y digo, no, durazno no, voy hacia la derecha, busco la de frutilla, voy hacia la izquierda y digo, uy, ¿cuántas mermeladas que hay acá? ¿Por qué yo no las había visto? Porque estoy siempre mirando la que me enseñaron a ver. Lo vamos a hacer con un símbolo de todos los días, pero esto ocurre siempre. Si a vos te enseñaron a ver rojo, vas a ver rojo. Si te enseñaron a ver verde, vas a ver verde. Y es así. Primero vas por lo conocido y luego el super esfuerzo para conocer algo más. Entonces vas y haces el proceso de agarrar la de frutilla. Vas a permitirte probar la de frutilla, pero la pregunta es esta. Si el supermercado que vos vas tiene 10 mermeladas de frutilla, ¿vos estás eligiendo libremente o estás eligiendo por lo que te permiten elegir? Y yo te contesto que es por lo que te permiten elegir, porque hay más variedad de mermeladas. Si yo pudiese elegir todas y soy libre de elegir y puedo elegir realmente la que quiero, tendría que tener todas las mermeladas en la góndola, todas. Bueno, es un ejemplo. Quiere decir que cuando vos salís al mundo hay cosas escondidas que no ves y no te permiten elegir todo lo que hay. Te ponen lo que podés elegir. Entonces vos, bueno, hoy como frutilla, mañana como pera, pero realmente voy eligiendo en base a lo que hay afuera de mí. Hay cosas que no veo y se esconden, o me las esconden o no me las muestran porque no se tienen que ver. Entonces, poder aprender a ver lo que hay más allá de un símbolo y de un tapasigno aprendido y encima programado por una sociedad es tener una estrategia, decimos nosotros, para entender que somos más que eso, activar realmente quiénes somos, despertar a ese espíritu, a ese yo profundo que tenemos para poder traspasar ese velo y decir, mira, acá hay más y yo voy a elegir por lo que hay desde la totalidad que somos. La totalidad no la vemos nunca. Entonces yo quiero ser totalidad y para ser totalidad tengo que entrar en ese proceso que es mayor a un arquetipo, porque el arquetipo procesa solo lo que tiene como programa para procesar. Por eso es cuando nosotros estamos como víctimas, es todo lo que ha vivido nuestro arquetipo familia y la humanidad en sí mismo. Y cuando yo camino por la víctima, mi proceso de pensamiento y mi camino de pensamiento siempre me va a conducir a ser manipulada. Entonces, si yo tengo un trabajo, me manipulan, si yo tengo amigos, me manipulan, si me tengo una pareja, me manipulan, si tengo hijos, me manipulan, me manipulo a mí misma porque no me permito determinadas cosas, porque ese arquetipo no quiere dejar de recibir toda tu energía, no quiere dejar de vivir. Entonces va a armarte todos procesos donde vos seas dependiente emocional, dependiente del contexto, dependiente de todo lo que sucede y vos vas a encontrar un beneficio ahí. La víctima tiene un beneficio para seguir siendo víctima, obviamente, porque la víctima despierta simpatía. ¿Sí? Despierta simpatía, porque siempre un arquetipo tiene algo de presentación como una carta donde vos sos seducido por el arquetipo desde afuera. Entonces tiene una cosa que tiene que ver con la seducción, como pobrecita, ayúdenla, ¿por qué la tratan así? Vení que yo te ayudo, vení que yo te llevo, vení que yo te atiendo. Ay, no sabes, en mi casa no me ayudan, en mi casa, pero caramba, si es una tierna viejecita, ayúdenla, yo te hago la comida, yo te hago los mandados. Siempre obtiene el beneficio la víctima. Entonces es muy difícil desactivar esa programación porque viven bien en cierto sentido hacia afuera, pero internamente tienen una pobreza interna muy grande porque es la autoestima y no se tienen estima, necesitan afuera sentirse reconocidos. Y entonces ahí es cuando manipulan, ¿no? Manipulan para que las amen, manipulan para ser vistas, queridas, escuchadas, que me inviten,
Atención.
que me tengan, generan ese feedback para que le tengan atención. Así que hoy yo te estoy presentando lo que es una programación arquetípica. La programación arquetípica es del gran sistema que nosotros tenemos y el arquetipo nuestro, aquí el que usamos nosotros, tiene como si fuese, vamos a decir, está invertido sobre el mundo, no es lo real. El arquetipo universal, que realmente es el que se utiliza para crear todo lo que nosotros podríamos llegar a conocer de manera real, sin unos lentes que estén empañados de realidad, te arman una realidad de acuerdo a lo que es y no serías víctima y no serías saboteador, no necesitarías guardianes, vos podrías elegir cómo elegís y serías el gran creador que somos, porque somos creadores de la realidad, pero somos creadores en base a lo que nos enseñaron y a los que nos permiten. Entonces siempre tenemos hacia afuera una sociedad en estado de repetición, donde siempre se aprende a través del dolor y el sufrimiento. Nunca se aprende, nunca generás una realidad donde vos tenés una experiencia que sea plena, ¿no? Que puede tener sus altibajos, pero es plena. Habla de vos, no tenés que sufrir para obtener algo. Entonces, está invertido el proceso. El proceso uno aprende a través del dolor, cuando en realidad tendría que ser una gran experiencia de vida, donde si vos elegís nacer para tener esta experiencia, te lleves todo ese proceso pleno de totalidad, de disfrute. Bueno, la vida nos cuesta encontrar esos momentos porque si yo heredo una historia familiar a través de la victimización y es una familia trágica, una familia que aprende a través de lo que le falta, que todo le cuesta, que tiene carencia, que tiene pérdidas, que se somete, que baja la cabeza, que no se autoriza, que no se permite. Entonces, eso es la historia que heredamos, es la historia arquetípica y tenemos varios escenarios. Tenemos la parte del drama, la parte de la comedia, la parte de la tragedia, y todo tiene que ver, ¿sí? Con todo lo que venimos viviendo como proceso a través de la herencia familiar de información. Todos estamos subidos a la misma ola. Pero estamos en un tiempo que se nos permite ver más allá de la ola. ¿Por qué no nos permitimos cuestionarnos quiénes somos, si estamos haciéndolo realmente, si esta voz que yo tengo adentro es mía? Si toda esa voz que emerge, que me manda a hacer determinadas cosas, es lo que realmente quiero, si lo hago en estado de automatismo, si me descubro haciendo algo en estado de automatismo y tengo que preguntarme qué estoy haciendo, ese interrogante, ¿sí? Es importantísimo. ¿Esto es realmente lo que quiero? ¿Estoy yendo realmente a donde quiero? ¿Quién me dijo que yo tengo que hacer esto? Es automático el pensamiento. Cuando nosotros nos descubrimos haciendo eso en estado automático, tengo que frenar y observar. La autoobservación es tan importante como mi proceso de pensamiento propio. Un proceso de pensamiento propio. Primero va a pasar por la parte heredada. Y luego yo tengo que cuestionarme todo eso. El cuestionamiento es importantísimo. Y el dudar también. Hay que dudar de todo lo que yo veo, de todo lo que me dicen, hay que dudar, porque la duda forma parte del interrogante, y el interrogante me pone en un espacio donde me permite completarme y dejar de repetir. Por eso es tan importante para mí la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento me muestra el momento de tu nacimiento, el día con tus fortalezas, qué es lo que lo hizo débil, a qué fue sometido y cuál es tu arquetipo. Entonces, saber cuál es el arquetipo es poder desactivar aquellas cosas, ¿sí?, que no son tuyas y poder cargar el programa con tus cosas, porque en el mundo necesitamos el programa. Pero yo quiero ser la programadora de mi mente. No quiero que me programen. No quiero este programa. Quiero mi propio programa. Entonces, yo te enseño a programarte. Se llama diseño de vida. Diseña tu propia vida. Poné tu propio GPS, poné tus puntos de llegada, ¿a dónde querés ir? ¿Quién sos en toda esta historia? Y todo eso vos lo cargás en tu programa. Y entonces cuando apretás el botón, todo escenario que viene a tu vida es el apropiado. Vas a darte cuenta que te sentís más cómodo, que vas a donde querés, que elegís, que podés decir esto yo no lo quiero más, ahora soy esto. Y tu propia versión, tu nueva versión, está lista para ser estrenada. Pero una nueva versión no quiere caminar por el mismo lugar, tiene nuevos caminos y nuevos rumbos. Entonces tenés que permitirte tenerlos. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar durante todo el mes, un nuevo proceso de diseño de tu vida, conocer cuáles son tus arquetipos y tus voces internas y saber que ese guardián puede ser un buen, podemos negociar muy bien con ese guardián y decirle, mira, yo puedo solo, córrete, ¿no? Entonces, no necesito que me validen si puedo o no puedo. Yo voy a demostrar que puedo. Y ahí ya no sos más víctima. Sos el que elige su propia vida. Bueno, Irmita,
Sí, mira, te digo,
dicho
honestamente
todo
estaba
esto, nos
mirando
vamos a ver qué hay
a
acá.
las fechas, los comentarios, por ejemplo, bueno, Imelda nos da su fecha, María Cecilia Otero está presente, y bueno, César Mayán dice, hoy la víctima sugiere que el enfoque del día está en una de estas figuras internas. La víctima, esa parte de ti que se siente impotente, herida, injustamente tratada o vive desde el pasado. Y sí, en
Totalmente,
parte,
César.
sí, totalmente.
Aparte
Imelda
la
comenta,
víctima te
dime.
dice, ay, todo tiempo pasado fue mejor, antes a mí me trataban así, cuando mi mamá vivía tal cosa, cuando mi tía me... Y están siempre en el pasado, no generan cosas en el futuro las víctimas.
No, no. Y me la dice, desde la injusticia, la falta de carencia, entre otros, dice, el libre albedrío es muy poco de lo que es consciente, es mayormente inconsciente. Dice, a mí
Y
me
si es
enseñaron a ver.
inconsciente, le voy a contestar eso. Consciente, porque de manera inconsciente, internamente yo tengo todo ese poder que estoy desperdiciando porque no sé que lo tengo. Entonces, ese libre albedrío tiene que estar fuera de nosotros y hacerse visible de que, ¿por qué siempre como lo mismo? ¿Por qué me he visto de la misma manera? ¿Por qué yo hago siempre las mismas cosas? Y ahí en ese cuestionamiento me permito salir hacia afuera y caminar diferente, pues yo necesito creer en mí para hacer eso. Y el sistema de creencias te arma una realidad bastante dura, con creencias vacías que no son propias y que encima no son verdaderas, que son falsas creencias, porque yo armo una realidad en base a una falsa creencia. Si yo creo eso y me armo una vida de esa manera y esas características, es como un cartón pintado, diría mi abuela. La primera de cambio llueve y se me despintó el decorado. Entonces ahí me doy cuenta que estoy viviendo en una falsedad, que no era tan así. A veces es necesario que se caiga el decorado y ver qué hay detrás, porque cuando se cae el decorado se cae el símbolo y detrás del símbolo está la verdad. A mí me enseñaron a ver como un símbolo. El símbolo, por ejemplo, a ver, vamos a un símbolo. Yo no digo que está mal rezarle a una medallita, pero la medallita es una medallita de metal acuñada en una fábrica, ¿sí? Entonces, esa medallita no contiene la verdad de lo que es ese santo o eso que vos estás venerando, ¿no? Poder traspasar un símbolo y a un signo es llegar al lugar correcto, donde vos, en vez de tocar el timbre y hablar con el gerente, hablás cara a cara con el dueño, por ejemplo, ¿sí? Como para entender símbolos. Entonces, no se necesitamos gerentes, vosotros somos espíritu, somos ese proceso. Entonces, es regresar a uno porque el templo somos nosotros y el poder está en nosotros. Yo no le tengo que dar el poder a un símbolo para que me cuide, para que me ayude, para que me proteja. Yo tengo que regresar con ese poder. No quiere decir que yo no tenga el símbolo, quiere decir que sepas que eso, más allá de eso, ¿no? Hay algo más que la medallita. Entonces, si yo me quedo solo con la medallita, me estoy perdiendo lo más grande que hay ahí, la energía. Entonces, ¿dónde va toda mi energía cuando yo se la pongo a un pedazo de metal? ¿No? Esa es la fe. La fe tiene que poder
Puerta
traspasar
afuera.
el símbolo y llegar al lugar correcto, que sos vos mismo, porque está en tu interior. No necesitamos nada afuera para poder tener una comunión con aquella energía, ¿no? Que nosotros nos conectamos y nos enchufamos al lugar correcto, al océano que somos, ¿sí? Y alimentar esta gota, ¿no? Océano y gota, no está fuera el océano. Entonces, si yo me voy a alimentar afuera, mi gota se vacía porque no es el lugar correcto. Eso es lo que es falso, una falsa creencia, vacía de fe. Bueno, está bueno hablar de estos temas. Me encanta porque uno regresa al espacio correcto.
Es el espacio correcto.
Sí.
Es el espacio correcto. Es decir, estratégicamente es empezar a correr ese velo, ¿no es cierto?
Sí,
Y
totalmente.
poder ver cómo uno está formando la realidad a diario y a cada instante. Y
Sí.
cuántas veces nos equivocamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Pero bueno, es que nos enseñaron.
Nos enseñaron a ver determinadas cosas y entonces poder ver lo que hay más allá es importantísimo. Si lo elijo o no, es otra cosa, pero si que me permitan verlo y yo permitirme verlo, pero para eso yo tengo que traspasar el símbolo o el tapasigno, el velo que tenga, la parte cultural, la cultura es como si fuese, vamos a decir, un gran algo que uno tiene que poder traspasar, ¿sí? La cultura también tiene muchas cosas que me tapan la verdad, ocultan la verdad, ¿sí? Muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que están afuera están modeladas y están construidas, no son la verdad. Entonces tenemos una historia que no es verdad, tenemos un montón de cosas que hablan de una verdad a medias, tenemos cosas que me las venden como ciertas si no lo son, dentro de un tiempo te dicen una cosa y ahora te dicen otra, va y viene la información, entonces ahí está el estado de confusión. Nunca sé qué es cierto, ¿no? Entonces, cuanto más caos afuera hay de una verdad, más dudo y me cuestiono. Y yo no tengo que dudar y cuestionar eso, me tengo que dudar y cuestionar lo que yo pienso, ¿sí? Y qué es lo que siento, me tendría que preguntar, porque el sentir es de la intuición y del espíritu. Entonces, la intuición te trae mucha información de la que yo no estoy viendo afuera, me tengo que permitir escucharlo. Pero mientras tenga una voz recurrente arquetípica, la intuición queda sumida. Entonces no me permito creer en eso, ¿no? Porque ¿cómo vas a creer en lo invisible, en lo que no ves? Hay que creer en lo que ves, ver para creer, dice la. Y
Claro,
no.
como diciendo, lo que tocas es real. O sea, lo
Eso
que
es real,
palpas es lo
claro, ¿no?
real.
Claro, pero lo invisible no existe, si no lo ves, no existe. ¿Quién dijo? Porque hasta que yo, por ejemplo, hay cosas que existen, ¿sí? Y yo no las veo porque no me enseñaron a verla. Como por ejemplo, no sé, si yo te dije recién lo de la mermelada de durazno, que yo no vea que está la de frutilla al lado. Y no quiere decir que no exista la mermelada de frutilla o de naranja o de ciruela si yo voy al supermercado y no la tienen. ¿Yo cómo voy a saber si existen si solamente veo lo que me muestran? Y un día te decís, no, ¿sabés que existe una mermelada de ciruela en mi país? En serio, no sabía. Yo no la veía, no sabía que existía. Hasta que conozco que existe. Una vez que conoces que existe, no lo dejas de ver. Es permitirme poder ir más allá del límite. Y del límite es ir más allá de lo que me enseñaron a ver. Así que bueno, ese es el proceso del día de hoy. Y eso es lo que enseñamos en Instituto Crisol. ¿Sí? Enseñamos toda la base óntica, que es lo invisible que nos da forma, el campo donde se sostiene toda la realidad, es mi proceso de conciencia, cómo hacer consciente lo inconsciente, cómo llegar a conocerte realmente, cómo traspasar un símbolo, cómo leer los símbolos exteriores, y además tenemos nuestra escuela de numerología, como hacemos hoy, donde yo te leo a través de los símbolos numéricos tu información. Así que quiero información de la gente, tráeme
Aquí
fechas, Irmita.
tenemos, acá tenemos, por ejemplo, montón que dan puesto. A ver, vamos, porque, por
Sí.
ejemplo, Grace Pitu.
A ver.
Ella nació el 29, está en tu Instagram. El
29.
29 de mayo, o sea que está ahí, o sea, casi ha
Sí.
terminado
Grace.
su cumpleaños.
¿Qué estás en mi
1957.
Instagram?
Exacto.
1009.
57.
Bien.
Tiene un hogarcito de un 34. Puerta de salida 22, hay que ver con 4. Un
Sí.
sendero 11 de un 56. Un talento 11.
Me dijiste entonces, Grace, a ver que la voy a buscar
Pitu que
acá, ¿dónde está? Grace
está,
Pitu.
así es.
Ahí está, que estás en mi Instagram, ¿sí? Así que hoy la lectura es para vos, creo que no te leí nunca. Naciste el 29 del 5 de 1957, creo que me dijo Irmita. Sí.
Así
Y
es.
tenés un don y talento 11. Hoy vamos a leer la parte victimaria, ¿no? Entonces, vos naciste con muchas capacidades más allá de un vínculo con un arquetipo. Cuando nacemos, nacemos libres de todo esto. O sea, hacemos ónticos, somos en estado de totalidad desde el ser que somos. Pero obviamente en el momento de nacer ya nos recibe un arquetipo. El arquetipo que nos recibe es el arquetipo familia, es el arquetipo más poderoso del mundo. Es el que nos mantiene gregarios hasta el día de hoy y desde la supervivencia aprendimos a ser gregarios. Entonces, mamá y papá cuidan a la cría, que somos nosotros los hijitos. Entonces, el primer arquetipo que te recibe es el arquetipo madre y automáticamente se hace un enlace de arquetipo a arquetipo y somos hijos. O sea que en ese proceso ya tengo el primer arquetipo, el arquetipo hijo. El arquetipo hijo nace bajo las reglas del arquetipo familia, donde han sido criados todos los hijos que han nacido. Entonces ya estoy bajo las reglas, debajo de un arquetipo, mamá y papá. Los tenga o no los tenga, ¿sí? Porque a veces no tenemos mamá o no tenemos papá o somos hijos de corazón, pero el arquetipo madre y padre migra a hermanos mayores, abuelos, a tíos, a cuidadores, ¿sí? A personas que se hacen cargo de nosotros. El arquetipo familia va a buscar justamente a alguien que se encargue del bebé o del hijo. Y ahí va a estar el arquetipo y bajo las reglas que sean. Yo tengo la información igual. Entonces, vos naciste un 29 y ahí hay un vínculo. El número 2 es vincular. Ese vínculo, ¿no? Primero voy a hablar de tu fortaleza, porque es lo que sos antes de arquetipo, ¿sí? Tenés una gran fortaleza, tenés un proceso de diplomacia, de amorosidad muy grande, una fortaleza inmensa que es ese 9, sos una gran guerrera. Sí, sabés ver más allá, tenés un gran corazón, pensás en las personas, ayudás a las personas, venís con ese proceso de donde vos podés estar en toda lucha, pero siempre es una lucha amorosa, no es una lucha así como dura, sino que vos tenés ese proceso donde vos podés ayudar amorosamente a alguien a través del vínculo. Se transforma en un 11, ese número 11 es ser líder, pero ¿cómo líder? ¿De qué? Líder a través del vínculo y de la ayuda que vos podés dar a la humanidad. El 9 es el hermano de la humanidad. Y el 2 habla de todo proceso emocional. Entonces, ese número 11 es líder para generar, para poder ver, para poder ayudar a otros, para poder ser creativo. Tenés mucha fortaleza, don de mando. Tenés y podés ver más allá, una gran intuición. La intuición pasa por la parte del corazón, ¿lo siento o no lo siento? ¿Sí? Esa intuición en flor de piel que tiene el 9, donde está en todo momento para ayudar a otros, ¿sí? En todo momento. Así que ese 11 tuvo un modelado. Si yo me fijo, y justamente vos tenés un gran arquetipo victimario, porque el 7 cuando se forma abajo es víctima, tiene el número 5 al lado, ese 29, y ahí empieza el proceso del modelado arquetípico. El arquetipo, como dije recién, es un ordenador de información y va a ordenar tu don y tu talento y le va a decir cómo nosotros nos manejamos en este hogar de la familia. Si vos tenés mucho, eso, ese 11 tiene como mucha, vamos a decir, presencia, ¿no? Y es intimidante en cierto punto. Entonces, atrás hay una madre, el número 5 habla de una mamá, que comunicó y dijo de qué manera sí se hacen las cosas. Y empezó a quitar libertades. El 11 es libre, el 11 ve más allá, entiende muchas más cosas, pero el 5 tiene que poder con eso. Entonces lo va a reducir y lo va a hacer un número 2, lo va a asumir. Entonces, 1 más 1 es 2, lo lleva a un 2. Y ese número 2 es... Se escinde, se parte en dos, queda como adentro alguien como que tiene que hacer un berrinche y un capricho para ser escuchado, y afuera alguien que se hace la que no le duele, ¿no? No me importa, no me duele, no me importa lo que me decís. Entonces,
Una coraza.
internamente, claro, hay un gran capricho adentro de querer gritar o de querer llorar cuando no me permiten decir lo que quiero en tu proceso de arquetipo niña, ¿no? Porque el niño está herido. Es un arquetipo de niño herido. Si yo bajo a todo esto, el 5 quita libertades. Vemos que se transforma en un 34. Este 34 me dice muchísimo de ese sistema de creencias donde hay un arquetipo víctima y un niño muy herido. Se transforma en un 7, 3 más 4. Ese número 7 es uno de los hogares más duros que puede tener un niño. Hay hogares duros, el 7 es duro, es silencioso, es frío, es calculador. Y ahí está la baja autoestima. El 7 instala baja autoestima, justamente. Y ahí está el arquetipo víctima. Sos víctima de las circunstancias. ¿De qué manera se hace una víctima en un 7? No se le permite elegir libremente, aunque pareciera que sí, como dije recién lo de la mermelada. Pareciera que vos querés que la de frutilla y tu mamá te dice. La mermelada de durazno es más sanita, la comía mi abuela, la comía mi bisabuela, la de frutilla no sabemos si te va a hacer bien, la escondemos. Entonces acá todos comemos mermelada de durazno. Entonces te van como uniformando, ¿sí? Te perfeccionan, sos la perfecta hija. Y ahí sos víctima, víctima de una madre que tiene un personaje público. El personaje público quiere decir, mirá qué buena madre que soy, pero si vos... Vas a trabajar ser buena madre, trabajas en vos, no en tu hija, que la modelás para que todo el mundo diga, ay, qué linda hija que tenés, qué linda, qué siempre tan, tan bien vestida, bien peinada, buenas notas, qué buena madre que sos. Entonces, el modelado hace que la persona diga qué buena madre, cuando en realidad no tiene nada que ver, porque para que vos seas toda esa muñequita divina y hermosa, tenés sometimientos, ¿sí? Tuviste sometimientos, tuviste que adecuarte un montón de cosas y el perfeccionamiento que te lleva a ser buena hija te despersonaliza. Y ahí está la baja autoestima. No, no se te enseña a lo mejor a elegir. Vos muchas veces intentaste o elevar la voz o hablar o ser escuchada y quizás no se te prestó tanta atención y el mandato de tener que ser, como me han dicho, es cuando uno se mete hacia adentro y ese 7, que es muy silencioso, se mete hacia adentro y es muy mental. Entonces arma todo un proceso de pensamiento donde todo es, ¿qué hago para ser vista, para ser amada? Tengo que ser buena. Tengo que ser buena hija, sacarme buenas notas, buena alumna, buena en todo, en ese proceso de, si vas a jugar, ojo, no te ensucies, si vos tenés que venir impecable, ¿no? Cuando venís, porque que no se te despeine, ¿qué va a pensar la gente? O si llegás tarde, no, yo te digo, todo es prejuicioso el hogar 7, y ahí te arma la víctima. Si llegás después de las 10, no, después de las 10 no, porque la vecina de enfrente puede pensar... Que sos una cualquiera, ¿eh? Acá a las 10 en casa, no vaya a ser cosa que piensen que yo no te cuido. Entonces es todo eso arma como un proceso que no es cierto, es ficticio, y uno cree que eso es real. Y ahí está la victimización y la herida que tiene una niña interna, ¿no? De no poder ser. Entonces esa baja autoestima va con vos. Habrás trabajado ya con la edad que tenés la baja autoestima, buscándote. Y como siempre hay una de cal y una de arena, tu año es un 22. El 22, cuando yo lo veo al lado de un hogar 7, que por lo general son socios, yo les digo, el 22 está porque había que patear la puerta de salida. Y si pateaste la puerta de salida es patear las reglas heredadas y permitirme romper fronteras emocionales, físicas y geográficas, poder mudarme, ir a vivir lejos, no vivir cerca de mi casa, poder mudarme de país o de provincia, mudarme de pensamientos, poder ir más allá de mi parte física, ¿no? Que si me quiero despeinar, me despeino, si quiero saltar como una loca, salto, si quiero gritar y cantar con a viva voz, canto, porque acá se te enseñó todo suavecito, todo así. Entonces, es como revolear la chancleta, diríamos, con el 22, ¿no? Y salir y buscar tu vida, porque justamente tu sendero es un 56. Permitirte o liberarte de esa manipulación emocional de una madre, ¿no? Donde justamente si yo sumo 5 y 6, me va a dar 11, igual que tu don, que es 29, 2 más 9. Y ahí me doy, ahí es cuando uno ve que te llevaste el don al sendero porque tenés que aprender a liderar en tu vida. ¿De qué manera tengo que aprender a liderar y no ser víctima? Porque, a ver, uno puede ser víctima inconsciente. ¿Y cómo es ser una víctima inconsciente? Tenés un 11, que sos para liderar, para tomar decisiones, para que tener gente a tu cargo, para ser una gran gerente de una empresa, para poder gerenciar a través de la parte emocional, acompañar a las personas a lograr sus objetivos. Tenés una gran intuición, pero mirá de qué manera podés ser víctima inconsciente. El 11 es un águila, y el águila vive en las alturas. Y el águila elige su propia comida. ¿Y desde dónde la elige? Desde la altura, sobrevuela el vacío. Y no le tiene miedo al vacío, ni siquiera le tiene miedo al vuelo que es rasante y vuela hasta el fondo, ¿no? Del valle para elegir su propia presa. Y además, ese águila, en algún proceso de vida, elige poder ser más allá de lo que le han dicho. Como todo águila, ¿no? Tipo a los 50 años se va a la altura, se saca sus propias plumas, se saca las uñas, sí, se saca el pico y se renueva por otros 50 años más. Entonces, esa renovación el 11 la tiene, pero como en ese número de hogar de nacimiento vos naciste en un gallinero y sos un águila, a vos te enseñaron cómo vivir, cómo comer, cómo elegir, y es un águila encarcelada adentro de un gallinero. El águila no come comida de pollo, el águila va por su propia comida. Tiene que elegir qué comer, tiene que volar, tiene que saber a dónde va, y justamente tiene ese ojo visor de la intuición y sabe a dónde ir. El águila es el único pájaro que puede mirar el sol a los ojos sin enceguecer. Puede mirar a la luz sin enceguecer. Entonces, mira toda la fortaleza que tiene un águila, pero si es criado como pollo, se cree pollo, se cree gallina, y la gallina hace vuelos cortos cuando vos podrías volar hacia donde quieras. Y ese proceso es único y propio, y es dejar de victimizarse, de pensar que no lo puedes alcanzar, que no lo puedes hacer, que no lo puedes lograr. Un águila puede lograr lo que quiere, siempre y cuando se dé cuenta y mire a su alrededor y sepa que no es una gallina. Se dé cuenta la diferencia, no está mal ser una gallina. La gallina nació gallina y hace muy bien su trabajo, y el águila es águila y tiene que hacer su trabajo. Entonces, por ejemplo, ser una gallina es sumar el 11 y ser un 2. Y dudar, caminar, no saber, buscar, ¿no? Y ahí estarías en un 2 negativo, ¿no? Entonces, el 11 vuela, vuela más allá, sabe quién es, sabe qué quiere, logra sus objetivos. Y no es víctima, ni siquiera se victimiza a la hora de elegir porque sabe que si no le sale, lo puede volver a hacer. No duda de sus capacidades, ¿sí? Entonces uno puede ser una víctima inconsciente cuando duda de quién es y se deja manipular para alcanzar un objetivo, ¿sí? Entonces tu niña herida tiene esa programación. A través de una herida aprendió. Entonces ahí está la víctima, ¿no? Y claro, si yo sufrí, quedó víctima de esa circunstancia y la voy a repetir hasta que me dé cuenta de la fortaleza que tengo. Por eso quizás atraes a tu vida personas con carácter fuerte que te muestran cuál es tu debilidad. En realidad te está mostrando cuál es tu fortaleza, que vos podés ir más allá, es tu espejo, te muestra tu sombra, aquello que vos podés lograr, ¿sí? Entonces, es poder hacer frente y decir es hasta aquí y aquí yo tomo mis propias decisiones. Así que ahí dejarías de ser víctima y poder darte cuenta de que con todo ese don que vos tenés, lograrías lo que quieras. ¿Sí? Es poder tomar sanas decisiones. Te mando un beso grande, Grace, y espero que te haya sido de utilidad. Bueno, Irmita,
Bien,
contame.
bueno, tenemos gente, bueno, esperamos que nos aporten desde
Sí.
Face, la fecha está Héctor, le mandamos un saludo,
Bien.
Héctor Ramírez,
Bienvenido,
está
Héctor.
Laura, como habíamos dicho, y
Hola,
bueno, y
Lauris.
tiene más, por ejemplo, María Florencia Fernández, que nos
¿Dónde
aporta
está?
la, está en YouTube. Nos aporta la fecha de su mamá y en la cual nos dice
Bueno.
que ya le cuesta salir del pasado. Y bueno, ahora va,
Bien.
digo, justamente también tiene un 22 de fecha de nacimiento, 22 de marzo de 1951. Bueno, está dentro de
Bien.
22.
Entonces vamos por la mamá de María Florencia Fernández.
Marta.
Vamos a decirlo así, ella se, que se llama Marta. ¿Qué le cuesta salir del pasado? Vamos a
Así
ver qué
es.
tipo de niña hay ahí, ¿sí? Vamos a ver, le vamos a mandar un beso a Grace Pitu que dice muy cierto. Bueno, a pensar entonces a ir más allá de esa niña herida y victimaria para poder entonces tomar sanas decisiones, Pitu. Beso grande. Bueno, vamos por Marta entonces.
Marta, la mamá de María Florencia Fernández
Sí.
está en YouTube. Ella nació, la mamá, Marta, el día 22 de marzo de 1951.
Sí.
Bueno, talento 22, hogar 7 de un 25, puerta de salida 7 de un 16.
Bien, vieron que cuando, miren, siempre me gusta explicar esto, que cuando ponemos a lo mejor un arquetipo, las fechas que vienen tienen que ver con ese arquetipo, los números 7. El número 7 es muy víctima, es realmente... El número 7 cuando baja a tierra, baja al mundo y es, lo agarra la programación, lo despersonaliza. ¿Saben por qué? Porque el 7 es el espíritu y es el que está sumido. Entonces lo despersonaliza, lo hace mente y no se puede mentalizar al espíritu. Entonces cuando lo racionalizamos, pierde poder y le baja la autoestima. No cree que puede, se transforma la fe en una creencia. Entonces vamos a encontrar muchos números 7 en esta situación. Bueno. Vamos por Marta, la mamá de María Florencia. Nació el
Así
22,
es.
¿sí? Otro número maestro, pero acá tenemos un maestro con todas las letras, ¿sí? Cuando nace un 22, nace una persona que tiene la facilidad de justamente romper el pasado, Marta. ¿Qué ha pasado aquí? Que se transformó en un 4, que es un mandato de tener que ser como. El 22 tiene mucha fortaleza, tiene la capacidad de construir, es el arquitecto y el materializador de la vida, es el gran necesario. Siempre se necesitan estas maestrías en el mundo. Es el que tiene pensamiento, forma y le da forma a la realidad a través de algo nuevo. Romper fronteras, elegir diferente, mudarte, nacer en un lugar y criarte en otro, mudarte de país, mudarte de provincia, es cruzar una frontera, pero la frontera tiene que ser física, mental, ¿sí? Y también emocional. Tiene que poder romper una frontera emocional porque ese 22 es todo agua, pero dentro de un 4, si yo sumo 2 más 2, 4, que es tierra. Entonces, si ese agua no rompe la frontera, es como es tener una maceta, por ejemplo, el 4, llena de tierra y ponerle agua, agua, agua. Va a llegar un momento que la tierra no absorbe más y todo va a salir y el embalse se rompe. Por eso te digo que hay que romper fronteras para que ese agua siempre sea sana y limpia y no embarre relaciones, que son los vínculos, que no rompa situaciones, que no me llegue el agua al cuello, por ejemplo, ¿no? Ese 22 tiene la facilidad de construir, es súper intuitivo, diplomático, tiene calidad. Tiene capacidad, es inteligente y además tiene la capacidad de conducir amorosamente a la gente. Pero, como decimos siempre, al lado hay un 3. Ese número 3 le dijo cómo hacer las cosas y ahí está la manipulación. El 3 tiene la particularidad, de poder decir todo el tiempo cosas, pero cuando está del otro lado de la fecha de nacimiento del día, lo que va a hacer es tratar de convencerte de que lo hagas. Y encima tiene mucho poder de convicción el 3 porque tiene mucho carisma y tiene mucha parte social y tiene la capacidad de la palabra, tiene como don de la palabra que te convence. Te convence, y acá ya estamos hablando del arquetipo familia, donde vos hiciste mucho por ser escuchada, por ser amada, por ser tenida en cuenta, y ahí está la despersonalización. Personalización, donde ese 22 se transformó en un 4, donde una madre con mandatos duros le dijo cómo vivir la vida. Eso cae a un punto que se llama el número 25, 22 más 3, que es el hogar de nacimiento, donde el vínculo con esa mamá que quitó libertades se transforma en un 7, 2 más 5, y ese 7 es lo que yo expliqué recién, es uno de los hogares más duros, una mamá dura, con prejuicios, puede tener una creencia religiosa, una creencia de cómo se hacen las cosas, te llevas a ese lugar, el perfeccionamiento, el tener que estar, no ser, quizás secretos familiares, cosas que han ocurrido, silencios muy grandes que puede haber ahí, exigencias de ser buena hija, de tener que ayudar. También, ojo, que puede ser que hablemos de una abuela, que a lo mejor la mamá no estuvo, pero siempre hay o una abuela y una madre ahí poniendo reglas, donde está la baja autoestima justamente. Esa baja autoestima donde yo no aprendí a escucharme, a saber quién soy, donde tengo que dar hacia afuera, tener que ser como me han dicho, una buena niña, limpita, calladita, y tiene muchas voces este hogar. Vamos a decir una que es la de la herida y la de la víctima. Qué linda que es Marta, qué linda que es, qué limpita, qué señorita, qué calladita. ¿No? Qué linda nena calladita, ¿no? Entonces te mantienen calladita. Entonces, señorita y calladita, ¿no? Entonces, señorita y calladita, ¿no? Así salen después, ¿no? Como que son las que tienen que aceptar, las que bajan la cabeza, las que siempre hacen, las que con silencio están en todos lados y adentro tienen una procesión interna de un montón de cosas que duelen. Y ahí está la herida de la niña, de no poder haber sido esa niña que quería ser y tener que ser como en el hogar le han pedido. La salida es un 16, que también es un 7, pero ahí está el sometimiento y la manipulación a través del amor. Hacelo por mí, hacelo que soy tu madre. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar si te ven así? ¿No? Entonces ahí está la manipulación donde soy víctima justamente de lo que ha ocurrido en ese hogar. La baja autoestima, la falta de no poder creer en que yo lo voy a hacer, la falsa creencia. Yo creo que las cosas son de esta manera y las tengo que hacer y no son así. Yo creo que yo quería otra cosa, ¿no? Cuando sos grande. Entonces, ahí, ¿sí? Ahí encontramos todo ese proceso. A la salida de todo esto encuentro el 41, que es tu sendero de vida. ¿Qué es un sendero de vida? El lugar donde voy a recibir todas las experiencias para que yo elija. Entonces, si a mí me enseñaron a elegir, en mi camino yo obviamente voy a tener lo que me han enseñado, a ser buena, calladita, sumisa, a no creer en mí, a no tener esa fortaleza, pero si naciste un 22, con ese 22 podrías construir una vida entera y mucho más. Pero si vos construís esa vida en base a, no sé, lo que te han enseñado, como por ejemplo, vamos a un ejemplo. Vos naciste como para hacer un edificio de 30 pisos. Pero cuando lo hacemos a ese 22, un 4, solo construís una habitación de uno por uno. Y vos crees que es lo que podés construir. Pero vos naciste para ser una arquitecta que pueda hacer un de a 30 pisos, no de a una piecita de uno por uno. Entonces, vos vivís en una piecita de uno por uno cuando podrías habitar un edificio de 30 pisos. En ese edificio de 30 pisos, vos podés tener todo lo que vos sos y todo lo que deseas y todo lo que podés hacer. Pero si yo creo que solamente puedo habitar en un piso, en una habitación de uno por uno, ese es el límite. Y el límite es pensar y hacer siempre en un límite de uno por uno, poder romper esa frontera y poder darme cuenta de que yo puedo habitar los 30 pisos que hasta ahora no había visto, es el trabajo que tiene que hacer el 22. Por eso tenés un 41. Poder construir a través de un mandato propio y poder creer que vos lo puedes hacer y ser libre de esa situación, pues es un 5. El 5 tendría que poder tener experiencias de libertad y de felicidad, de expansión, de comunicación, de deseos propios, de alcanzar los objetivos, de aprender a través de conocer personas, de viajar. Hay que ver si ese 22 que tiene permitido viajar a donde quiera, a través de tomarse un avión, un barco, recorrer el mundo, lo pudo hacer. Este 5 lo acompaña para hacerlo, pero si tengo el mandato de tener que estar y quedarme, y tener que ser calladita, sumisa y aceptar, quizás no lo pudiste hacer tanto, porque ahí está la programación, ¿no? De tener que estar para una madre. Entonces ese 5 tiene hasta la parte sensual y sexual de lo que no te has permitido, o ese número 7 que tenés de tu hogar con la creencia religiosa, estas cosas no se hacen, no se dicen, no se muestran, ¿no? Y vos tenés toda una gran seducción, tenés mucho, mucho. Mucha mujer, decimos nosotros, una diosa, sí, con estos números. Entonces, permitirte ser esa diosa es algo que a vos te beneficiaría en tu don 22 de construir nuevas realidades. Así que a permitirse salir todo eso, no te victimices en que no podés o que no lo podés lograr, disfrutate, disfrutá del placer, de la recompensa, de poder conocer gente, de poder comunicar, sentarte en un lugar y disfrutar de lo que te rodea. El 5 es físico, ¿sí? Le gusta comer, le gusta jugar. Le gusta cantar, moverse, bailar. El 5 necesita todo eso porque es fuego y es pasión. Lo tiene que pasar por todo su cuerpo y poder entonces desterrar la frialdad y el qué dirán como personaje público, qué van a decir de mí y qué van a decir. Que digan lo que digan, es mi vida, no me importa, ¿no? Es lo que a mí me guste, lo que a mí me importa para mí y no para otros, ¿no? Entonces, vivir en el pasado es, por ejemplo, Marta, lo que te han hecho, lo que te han dicho. Lo que me pasó, lo que me hizo, no, hay que mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro con el pasado adelante es más de lo mismo. Es dejar el pasado atrás, agradecer por la vida que tengo, por la vida que me han dado y poder agradecer, poder elegir diferente, ir más allá. Y el pasado, siempre que me venga a la mente, le agradezco y besito. Y a su lugar, ¿sí? Entonces sigo mirando al futuro, que es la posibilidad de cambio, el proyecto que yo tengo de vida, el proyecto es futuro. Ahora, un proyecto con olor a pasado es meterme en el placar y ponerme la ropa con naftalina, como digo yo, ¿no? Siempre la misma versión, siempre la misma versión. Entonces, tenés muchas posibilidades, Marta, no importa la edad. Y sos joven para poder lograrlo, sos muy joven y podés alcanzar todo lo que quieras con ese 22, ¿sí? Así que permitítelo, porque primero me tengo que autorizar. Me autorizo a ser feliz, me autorizo a ser yo, me autorizo a ir más allá de cualquier prejuicio y creencia instalada. Quiero ver más. Te mando un beso, Marta. Bueno,
Bueno,
¿qué dicen acá la gente de YouTube? A ver.
de YouTube están entre César y Mel, están haciendo su numerología.
Me encanta, yo ya tengo alumnos acá en YouTube.
Dice niña, tenemos uno.
¿A dónde? ¿Tenemos un WhatsApp? Bueno, te lo paso. Mira,
¿Tu nombre?
otro. Mira, otro 7, mira, Rosa Carolina Maldonado Huerta. Nació el 7/4/1976. Van como los 11 y los 7 van y vienen cuando armamos el arquetipo
Sí,
víctima, ¿sí?
impresionante. Ahora
Así
hago
que,
la fecha
haceme esa
y
fecha.
sí. ¿Y qué te
Mientras
parece
yo le
hablar?
voy. ¿De qué? Decime.
No, porque tenía de Ruta 1111 también de tu Instagram. Y tengo uno después para ver en Facebook.
Bueno, primero vamos a hacerle el WhatsApp que siempre nos queda afuera. Nunca puedo
Aguárdame
leer. Nunca puedo leer. Igual yo voy
un
leyendo acá. A
segundito.
ver, mirá Imelda, qué bien. Imelda le está diciendo, ¿no? ¿Y cómo se come eso del 34-7? Dice César. Y esa niña del 7 es muchas, no me identifico, dice Imelda. Y bueno, acá le está diciendo que tiene que sumar toda la fecha. Le está diciendo todo, todo, todo cómo se hace. Me encanta.
Impresionante.
Los
Aguárdame
números
un
7
segundito.
son rebeldes, ¿sí? En cierto
Sí.
punto. Les cuento a los que están hablando en YouTube. Son rebeldes, pero se rebelan, pero fuera del hogar. Rebelarse delante de la madre 7, ¿sí? Es como que cuesta, porque las madres siete son difíciles, se enojan, no te hablan por un tiempo, no te dirigen la palabra. Así que bueno, desde ese lugar, los siete tienen muchas cosas. Mira, mira en cuántos siete que hay hoy. Dice
Sí,
Ginette,
impresionante.
también soy
Bueno, justamente.
siete.
Sí. Bueno, justamente la de WhatsApp tiene un sendero a 7, nació un 7
Mira,
de
bueno, las
abril.
víctimas tienen siete. A ver, poneme siete de
Así
abril.
es. 7 de abril de 1976. Bueno, tengo un hogar
Bien,
11, ¿no?
hogar once.
Puerta Sol Divina 5 de 23. Sendero
Parecido al de
7
recién.
de un 34. Similar a Immer, pero bueno, Immer
Mira,
tiene un
tenemos una
50.
mezcla de las dos. De la primera que leí que tenía hogar 34, esta chica tiene sendero 34. Tenemos el 11 de la primera fecha y tenemos el 5 de la segunda fecha. Tenemos un combo acá con los
Sí,
mismos
sí, sí.
números. Bueno, cuando yo les cuento que el arquetipo es un ordenador de información y que nuestros símbolos como números traen el programa, es eso, ¿sí? Ahora, si yo traigo una fecha de nacimiento y encaja en el programa familiar, siempre se va a mover igual. Por eso los arquetipos buscan y se van con los números, ¿sí? En la víctima tienen los siete, ¿sí? Acá dice César, díganme una pregunta, no somos totalmente mansos, no totalmente rebeldes. Claro, vamos y venimos. A ver, la parte rebelde es del espíritu, la parte mansa es del sujeto consciente, ¿sí? El espíritu se revela a la regla y el sujeto consciente baja la cabeza y acepta lo que ve, porque le da entidad a través del programa a todo lo que hay afuera como ente. Nosotros le damos, somos los que le damos entidad, le damos significado al mundo, postor de sentido, y el postor de
Exacto.
sentido se lo da a través del programa. Y la parte rebelde es el ser que se rebela ante una situación de injusticia, de que no es y de que es más de lo que ve. Entonces, ahí está la parte de la rebeldía.
Esa fuerza interna que nos revela, sí, pero con toda la
Sí.
fuerza, esto, con toda esa pasión, ¿qué tiene el espíritu, verdad?
El espíritu tiene pasión, ¿sí? Bueno, vamos por,
Bueno.
no sé cómo dijimos que se llamaba
Perdóname,
esta
un
chica.
segundito. Dice,
Sí.
muchas gracias, dice Marta María Florencia Fernández.
Bueno.
Lloramos un poquito aquí en casa,
Ay,
pero
oh,
ayudó
no,
mucho mamá
Martita.
a escuchar. Bueno, importante, porque ella dice también que la madre quiere sanar. Así que bueno, bienvenidas las
Marta.
palabras,
Te mando un beso gigante, Marta, porque a mí me pasa lo siguiente cuando leo una fecha y se los cuento a todos. Yo conecto con el arquetipo niño de cada uno de ustedes. Cuando ingreso, yo puedo sentir lo que sintió ese niño en el hogar. A veces ni lo digo o digo determinadas palabras que sé que lo va a capitalizar y lo va a poder entender, pero cuando ingresé ahí encontré tanta frialdad y tantas cosas que digo, soltá ese pasado, agradecé que tenés vida, que tenés una hija, que formaste una familia, que podés, no sé, sanar y tener la voluntad de sanar todo ese pasado. Abrazá todas tus partes porque vos sos todo eso y amate, amate, respetate, date tu espacio y tu lugar. Te abrazo con todo mi corazón, Marta, y gracias por haberme permitido leerte. Bueno, vamos entonces por esta fecha, que es
de
la
WhatsApp.
fecha de Rosa Carolina Maldonado Huerta, que está en WhatsApp. Naciste el 7. Y ahora voy a leer el 7 diferente para César y para Imelda, que están haciendo acá cómo es un 7. Cuando naces con un día 7, nada que ver con el arquetipo, porque el 7 trae todas las capacidades del espíritu. El 7 es espíritu, pero cuando va cayendo al mundo, que se llama caída exotérica, ¿sí? Cae al mundo y toca el mundo, es ahí cuando racionaliza, es mente. Pero en el estado de nacimiento, cuando nacemos con el número 7, es espíritu. Y el espíritu tiene toda esa capacidad de introspección profunda, de conexión con su esencia, de ver más allá, de la intuición, de la inteligencia, de todo lo que tiene que ver con el proceso del ser. El 7 tiene calidad, digo yo, ¿no? Calidad de vida, calidad de sentimiento, calidad de pensamiento, es muy estudioso, pero no necesita estudiar. El 7 cuando nace el día 7 sabe, es inteligente, tiene la capacidad de enseñar a través de sus palabras, pero, como decimos siempre, al lado hay un 4. El 4 es un modelado. Ese modelado modeló ese número 7 a través del mandato y le dijo de qué manera ser. ¿Sí? ¿Cómo tenés que ser? El 7 no necesita saber cómo tiene que ser porque ya es, pero cuando una madre, son dos números de mamá y le dicen cómo ser, el niño acata la orden porque es hijo y arquetipo madre. Yo dije hoy que el arquetipo ese era muy duro, ¿no? El arquetipo familia es el que te modela y te va a modelar ahí a través del mandato y de la regla heredada. Entonces al 7 le dicen cómo sentir, cómo pensar, cómo actuar y le bajan la autoestima. Ahí está la baja autoestima. El 7 se le instala una creencia donde para creer, ¿sí? Para creer en mí, hay un mandato, me mandan a creer de determinada manera. Y eso se transforma en un hogar 11, 7 más 4. Acá tenemos lo que yo digo en una clase, el hogar 11 puro. 11 puro. Porque a veces hay 11 que se han desprendido de un 29, ¿no? O de un
Sí.
38. Acá tenemos el 11 puro. El 11 puro viene de un 7 y un 4, ¿sí? Y de ese 7 y 4 se arma un 11 tan duro. La exigencia es tanta. Hay una exigencia de perfección, de ser bueno como siempre, que se ha dicho en la casa. Nosotros somos así y hay que hacerlo de esta manera. Se te exige. Se te ha exigido, acá hay una niña muy herida, donde la exigencia la despersonalizó. Nosotros decimos que acá crecen antes de tiempo, se llama el niño sobreadaptado, donde a lo mejor tiene tantas capacidades, es muy inteligente, es hacedora, ve más allá o veía más allá, de que se le daban tareas de adulto, por ejemplo, cuidar a sus hermanos o vigilame el fuego, la comida, tu hermano está en la bañadera, fíjate que no le pase nada, cosas que los niños no, el niño es un niño, esas son cosas de adulto, pero como son números que pueden y lo pueden llevar y no cuestionan, sino que acatan la orden, este número 11, tomó el mando y creció antes de tiempo. Para un niño es divertido tener cosas de adultos para hacer, porque es divertida la vida de los adultos, pero deja de ser un niño, no juega, juega a ser adulto. Y ahí está la despersonalización y la perfección. Se instala la perfección. Tienes que ser perfecta hija, perfecta nieta, perfecta hermana, perfecta amiga y perfecta alumna. Tiene que ser buena en todo. Y la perfección, cuando se instala, es una gran victimización. Me soy víctima de todo lo que sucede afuera. Entonces yo me sobreexijo para ser perfecta y yo misma me victimizo porque creo que no puedo. Y ahí está la baja autoestima. Yo dije que era el guardián de la baja autoestima, de la estima en realidad. Entonces yo tengo una creencia de mí falsa. Creo que no puedo y que para poder tengo que hacer el extra, lo impensado, lo que, no sé, lo más duro que pueda haber para yo mostrar que soy buena, buena en todo lo que hago. Eso me lo voy a llevar. Entonces, ese proceso, cuando yo me lo llevo, va a pasar por una puerta de salida 23, donde ahí hay un vínculo a través de las palabras, lo que se me decía o lo que se me podía permitir decir o no decir, y se transforma en un 5. Ese número 5, puerta de salida, es la libertad. ¿Pudiste ser libre más allá o te llevaste la exigencia donde te quitó libertades? Y yo creo que te las llevaste las exigencias porque se transforma en un 34. Te llevaste tu don número 7 al sendero. Este 34-7, como acá yo estoy leyendo que muchos tienen sendero 7, el sendero 7 es hermoso. Porque salgo en búsqueda de mi ser, pero ese ser que está ahí, ¿no? Tiene reglas. El ser no tiene reglas, y si tiene reglas, yo tengo que racionalizar las reglas, lo que hago y lo que no hago, lo que creo y lo que no creo. Y ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, ese 34 hace mucho por agradar, por ser tenida en cuenta, por ser escuchada. Tiene un mandato interno bastante duro, donde ese número 7 racionaliza todo. Y yo diría que eso encima, ese número 7 es muy estudioso, estudias demasiado, a tal punto, como digo siempre, que siempre tenés tanto para dar y decir y no te atreves, que te vas a ir por el último curso del último curso para poder estar segura. No vaya a ser cosas que me pregunten algo y no lo sepa. Es la perfección absoluta. La perfección absoluta de buscar todo el tiempo, tener la palabra correcta, el movimiento correcto, el personaje público correcto, eso es re duro, ¿sí? Entonces, esa víctima interna te hace prisionera de ese sistema de creencias tan limitante, donde seguramente tenés hechos a lo mejor una pared de cuadritos de todo lo que has estudiado y todavía no te permitiste dar lo que sabes o lo das a cuentagotas porque no te sentís tan segura, porque ese guardián bajo siete llaves guardó tu autoestima. Entonces, desestimás tu saber, desestimás quién sos, desestimás tu ser, que todo lo sabe, ¿sí? Porque el ser todo lo sabe, es tu intuición. Solamente escuchar tu intuición, ¿sí? Así que te mando un beso y ponete a pensar en el ejercicio de los senderos siete, es, yo soy más que esto. ¿En qué creo? ¿Creo en mí o creo en algo de afuera? Necesito la creencia, necesito el cuadrito que diga que yo sé. Necesito el cuadrito para demostrar todo lo que sé. Necesito el 10 para mostrar que soy perfecta. No, el 7 no es perfecto. El 7 es perfecto en sí mismo, pero cuando sale al mundo a buscar la perfección, es perfeccionista. Y el perfeccionismo es la dureza, es la victimización de todo lo que ocurre afuera. Me victimizo y me perfecciono para obtener hacia afuera el beneficio de que me digan qué buena, cómo sabes, sos una sábelo todo. El 7 se
Aprobación.
transforma, claro, en buscar aprobación y es el sábelo todo justamente de los números, ¿no? Pero cuando cae ahí es la gran victimización y manipulación absoluta. Así que te mando un beso grande y espero que te haya servido, Rosa. Bueno, ¿cuánto me queda, Cris?
Y casi nada, nada, nada.
¿Un
¿Qué
minuto
te
cinco?
parece? ¿Qué te
¿Un minuto
parece?
cinco? ¿Cinco minutos? Ah,
Cinco.
bueno. Ah, bueno,
Hay
tenemos
mucha
tiempo. Decime.
gente ha quedado.
O cuatro, bueno, cuatro. Decime,
Mira,
Irmita.
bueno, por ejemplo, Graciela Campanella que está en Face y Lu Tejera. Bueno,
Sí.
escriban a tu Instagram para
Muchos
consultar, pero
siete, muchos
muchos
siete
siete. Bueno,
hay.
Graciela justamente, mira, nació el 7 del 7 de 1964. Tiene un sendero 7 y un 34. O sea, tiene un hogar
Justamente Graciela,
5.
que estás en Facebook, habrás escuchado muchas cosas que te sentiste identificada, porque el 7 que vos naciste es exactamente igual. Pero acá hay una diferencia, Irmita. Ella
Sí.
tiene 7 del 7. Cuando son dos números iguales, uno conversa con el otro porque son iguales como en un espejo, pero es distorsionado. El 7 es perfecto en sí mismo y el 7 le muestra en qué tiene que ser perfecto. Entonces va a tratar de perfeccionar lo que por perfección trae. Entonces ahí está lo que se transforma en quita de libertades, donde hay un mandato y un sometimiento
Sí, sí,
absoluto,
sí.
donde se trata de perfeccionar lo que ya es perfecto a través de un personaje público de ser la excelente hija, la buena hija. Entonces acá ocurre lo siguiente. Si vos, vamos a contar siempre lo mismo para no salir de las reglas. Si vos le haces un dibujo a tu mamá, le decís, mamá, mira qué lindo dibujo que hice, y tu mamá te lo va a corregir el dibujo, te va a decir, le faltó el sol, la próxima sale un sol a la casita, ¿eh? La casita le podrías haber puesto flores. Entonces ya no es tu obra, es la obra de tu mamá. Entonces acá tendríamos que ver en tu mapa, porque vos te llevaste todos los siete, ¿sí? En tu mapa, cuando vos caminas por el mundo, si vas vestida como tu mamá te hizo y la versión es de tu madre o es tuya. Vos tenés que tener tu propia versión. Si vos seguís caminando por la vida como tu madre te ha dicho, entonces ahí está la victimización y la herida y la baja autoestima de no creer en tu capacidad de hacer tu propia obra en la vida. Y ahí está la diferencia, Graciela. Vos tenés que tener tu propia obra y no lo que han hecho de vos a través de las creencias, ¿sí? Así que ahí, Graciela, te di una devolución.
Un beso grande, Graciela, y gracias por participar también a todos los oyentes que siempre participan aportando su forma de pensar y aportando más allá de lo que realmente van
Ahora bueno,
logrando, ¿no?
sí, y vamos cerrando, porque acá me nos vamos cerrando. Les cuento que el martes que viene seguimos con los guardianes de
Sí,
la
sí, sí.
mente. Vamos a ir por otro arquetipo, pero lo vamos a seguir nombrando. Así que los invito al martes que viene con sus fechas de nacimiento a los que no les pude leer hoy, porque vamos a leer al saboteador la semana que viene. El arquetipo guardián saboteador es terrible el saboteador y vamos a encontrar muchas cosas también junto con la víctima. Así que martes que viene, 13 horas, Argentina, Radio Mantra, tenemos una cita. Los invito nuevamente a conocer los guardianes de la mente junto a Irmita y a Cris
Tengo
en la
borrado sus
operación
fechas, ¿eh?
técnica. Sí, y ya tenemos las fechas anotadas, así que los invitamos nuevamente. por Instagram de La Cruzadora o por canal de YouTube de Radio Mantra. Así que bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Los espero el jueves que viene en nuestro programa de Ónticamente junto a Lore. Y gracias, gracias por haber estado en este hermoso programa. Gracias César, Imelda y todos los que están presentes. Gracias Instagram por estar siempre ahí. Gracias Irmita, amiga de mi corazón. Te
Un
quiero
beso
mucho.
grande. Un beso grande
Nos
a todos.
vemos. Nos vemos el martes que viene, como siempre, aquí en el mejor lugar, Radio Mantra. Chau, chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.